Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una semana en la que vamos a conocer qué respuesta va a dar la Unión Europea al cierre del gasoducto Nord Stream 1 que une Siberia con Alemania y que distribuye hasta ahora cerca del 40% del gas que consume Europa. Tenía que haber reanudado su suministro este pasado sábado después de unos trabajos de mantenimiento, pero Rusia no lo ha hecho. Se justifica pues hablando de averías y reparaciones que tiene que acometer, pero vamos, es el enésimo pulso que echa Putin, que hace que crezca además el temor de que más pronto que tarde cierre definitivamente el grifo del gas a través de esta tubería. Todo esto coloca en una situación muy crítica al conjunto de Europa, a las puertas además del otoño, donde preocupa el suministro, pero también el precio tan elevado que está alcanzando la energía. Dos puntos que van a tratar este viernes los ministros del ramo que se van a reunir en Praga. Hay quien dice que en Bruselas estarían barajando poner un límite al precio del gas en ruso para que no se pueda comprar a partir de cierta cantidad o incluso dejar ya directamente de contar con el gas de Moscú y tirar el invierno con las reservas que tenemos, que ahora mismo están en torno al 80%. Son medidas más drásticas porque la de reducir el gas en toda Europa en un 15% hasta la primavera, como ya se ha decidido, pues no parece que vaya a ser suficiente. Aquí en España ya sabes que esa reducción es del 7%. Tanto los hogares como la industria están exentos de cumplir ese ahorro energético. Una industria que se está viendo ya muy afectada por los altos costes de producción. Un ejemplo, el sector cerámico español, que es la tercera industria con mayor exportación de España. Han aumentado, sí, han aumentado las exportaciones, pero la actividad industrial ha caído, sin embargo, en un 9% porque debido a lo que cuesta hoy día todo, han tenido que ralentizar la producción e incluso pararla. Y es que fíjate, en 2020 estas empresas gastaban 280 millones de euros en gas. En 2021, más del doble, ya llegaron a los 678 millones. Y en este 2022 pueden incluso superar los 2.000 millones entre gas, electricidad y derechos de emisión de CO2, algo que desde luego es inasumible para el sector. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana Fernando Roche, el presidente del grupo cerámico Pamesa. Una de sus filiales se ha visto ya obligada a parar y pide al gobierno alternativas al modelo energético actual.
Estamos en una situación muy, muy complicada. Si el precio del gas no se reduce o buscamos alternativas, ¿no? No tomamos decisiones. Si no queremos alternativas a la energía del gas con otras, como el fracking, la nuclear, el carbón, pues estamos condenados de depender de otros.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector cerámico, pero vamos, que se está dando en otras muchas industrias. Empresas como Arcelor, Michelin, la papelera Saica, Volkswagen y otras muchas se han visto obligadas ya a parar, han tenido que reducir su producción o directamente no la han reanudado tras las vacaciones. Todos coinciden en que es mejor parar a pagar una factura desorbitada. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Hoy ha sido Cataluña, el miércoles se unirá Madrid y Castilla-La Mancha o el jueves, por ejemplo, Aragón y Cantabria. Entre este lunes y el próximo, todas las comunidades autónomas darán comienzo al curso escolar, unos 8 millones de alumnos en total en toda España. La principal novedad educativa de este año será la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, que empezará a aplicarse en los cursos impares. Esto trae un cambio en los contenidos de los libros de texto. Además, con una inflación superando el 10%, se calcula que la vuelta al cole será hasta un 30% más cara este año. Y atención a esta sentencia y la polémica que abre. Una juez de Huesca ha absuelto a una conductora que dio positivo en alcoholemia tras arrollar con su coche a una mujer que iba en patinete. Absuelva a esta conductora porque no mostró ante los agentes policiales síntomas de ebriedad a pesar de haber dado positivo en esa prueba de alcohol. La magistrada alega que según el Supremo, con una tasa inferior a 0,60 en aire, hace falta demostrar si el alcohol afecta o no a la capacidad del conductor. Y esto dice en el juicio no quedó acreditado. Y del exterior contamos que al menos 10 personas han muerto y 15 han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple ocurrido en pleno centro de Canadá. El suceso ha tenido lugar en una zona aislada con fuerte presencia de población indígena. La policía busca a dos hombres de 30 años como principales sospechosos de este ataque que ya consideran intencionado. Creen que ambos están armados. Y el Consejo General de Cáritas Española ha sido recibido este mediodía por el Papa en audiencia con motivo del 75 aniversario de su fundación. Francisco les ha animado a continuar desde sus capacidades y potencialidades en su labor caritativa con los más necesitados para que puedan encontrarse a sí mismos, así como su lugar en la sociedad. Y hoy se cumplen 25 años de la muerte de Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad. Actualmente son 4.500 y están presentes en 133 países.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nadal y Alcaraz por un puesto en los octavos del Open USA.
Después de las derrotas de Davidovich y de Carreño, solo nos quedan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Los dos buscan en las próximas horas su clasificación para octavos de final. Nadal lo va a hacer contra el estadounidense Tiafoe a eso de las 8 de la tarde y Alcaraz contra el croata Silic en el último turno del día, ya de madrugada en España. Por cierto, que tras la derrota de Medvedev, los dos españoles y Casper Ruud tienen opciones de salir como números uno del mundo. En fútbol, mañana comienza la Liga de Campeones. El Sevilla va a recibir al Manchester City con la visita de Erling Haaland. Lopetegui está ahora mismo en rueda de prensa. Le acaban de preguntar por si se arrepiente de haberse quedado esta temporada.
Bueno, nosotros creo que nos quedamos, es el cuarto año que estamos aquí, hemos hecho historia en los tres años anteriores y trabajaremos para seguir haciéndola. No, las historias se escriben al final de los cursos.
Mañana juega también el campeón de la Liga de Campeones, el Real Madrid, que lo va a hacer en Glasgow frente al Celtic.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde. La verdad que lo piensas y dices, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Qué rápido pasa todo y además cómo nos acostumbramos también a determinadas situaciones. Fíjate, este año, 2022, es ya el tercero que llevamos conviviendo con la pandemia. Aunque es cierto que afortunadamente ya no estamos todo el día. Acuérdate cuando estábamos pues revisando una y otra vez los datos del COVID. Bueno, esto ya lo hemos dejado. Adiós, gracias, porque parece que estamos en una época más tranquila. Veremos a ver qué pasa ahora cuando bajen las temperaturas, llegue el otoño y el invierno. Pero bueno, que sí, que no estamos hablando afortunadamente del COVID todos los días. No es apertura ya de los informativos, pero no podemos olvidar que todavía sigue ahí. ¿Qué queda hoy? ¿Qué queda hoy de la pandemia en España? Bueno, pues afortunadamente poca cosa. La presión hospitalaria está en mínimos, que es una excelente noticia. El número de pacientes en UCI por coronavirus no llega ni al 3%. Y no hay ya ninguna restricción vigente de movilidad o de aforo en bares y restaurantes, por ejemplo. De hecho, estas vacaciones de verano han sido ya prácticamente similares a las que disfrutamos en 2019, el año prepandemia. Yo creo que solo nos queda la mascarilla, ¿no? Nos recuerda que todavía el coronavirus está aquí con nosotros. Es la única limitación. Recuerda que si vas al centro de salud o vas a un hospital, a una residencia de mayores, o coges, por ejemplo, el transporte público, también un taxi, es obligatoria llevar puesta la mascarilla. Obligatorio para el viajero, pero también para el conductor en el caso de los transportes. Nos lo ha contado David, que es taxista de Alcobendas en Madrid.
En nuestro caso estamos en un espacio reducido, entonces al estar en un espacio reducido creo que es conveniente usarla. También en función de si las ventanas van bajadas o no, pero vamos, yo creo que ahora casi todo el mundo está ya vacunado y tampoco sé si realmente es necesario o no. Yo la llevo puesta también un poco porque es obligatorio y bueno, y por respeto.
Vamos, que en los puestos de trabajo no tenemos que llevar la mascarilla si no nos lo impone nuestra empresa o si no queremos llevarla de manera individual, pero ya has escuchado que en los taxis y en el transporte público, si coges pues el metro, si coges un autobús o si coges también un tren de cercanías o de larga distancia, en todos estos espacios, también en los aviones, tienes que llevar puesta la mascarilla. Vamos a seguir escuchando a David, nuestro taxista, que nos ha contado también cómo nos comportamos cuando nos subimos a un taxi y cómo lleva el pasar buena parte de su jornada laboral con la mascarilla puesta.
No, en la gran mayoría de los casos, a no ser que sea así una persona mayor y tal que vaya al hospital, que ellos en todos los casos sí la llevan puesta, no, casi poca gente la suele llevar. Casi todo el mundo dice, uy, se me ha olvidado, uy, no la tengo, que es que ya esto es un rollo, tal. La mayoría de las personas, que te podría decir que a lo mejor el 75% no la lleva puesta. Cuando voy con clientes me pongo la mascarilla, pero ya cuando se bajan, pues me la quito y no se lleva tan mal de todo porque no es constantemente puesta. Me la pongo cuando se suben los clientes. Hombre, realmente es incómodo. Pero hasta que no diga lo contrario, pues en el servicio público es obligatorio. Pero realmente incómodo sí que es, ¿eh?
Hombre, incómodo es porque además a mí me pasa cuando alguna vez en el coche ibas acompañado de alguien y llevabas la mascarilla por respeto también y por precauciones, que yo creo que resta también algo de visibilidad. Oye, y que cuando nos subimos a un taxi pues tampoco pasa nada por llevar siempre una mascarilla en el bolso, en la cartera, ¿no? Decimos, es que se nos ha olvidado. Bueno, no está de más llevarla por lo que pueda pasar, entre otras cosas porque ya no solamente un taxi. Si te tienes que subir al autobús o al metro, es que ahí te la tienes que poner porque si no te van a llamar la atención. Bueno, pues a esta hora, a la 1:10 de la tarde, en mediodía quiero saludar a Quique Bassat. Él es epidemiólogo y desde luego una de esas personas que sabe y mucho sobre COVID y sobre esta pandemia. Quique Bassat, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando, Quique, de que las limitaciones, las restricciones del COVID son ya prácticamente inexistentes. De hecho, en el curso escolar que hoy arranca en Cataluña y ya en el resto de la semana pues va a comenzar en el resto de comunidades autónomas, desaparecen ya esos grupos burbuja, esas limitaciones de aforo también en el comedor escolar o esas distancias sociales de las que tanto hemos hablado en los cursos pasados. ¿Tiene sentido, entonces, mantener la mascarilla en el transporte escolar si esos alumnos se relacionan sin ella cuando se bajan de él?
Bueno, mientras haya una norma que diga que en el transporte público debemos usar mascarilla, yo creo que es coherente mantenerla en el transporte escolar, aunque entiendo que es un poco incoherente hacer una cosa en un lugar y cuando se bajen del autobús hacer otra, ¿no? Pero la buena noticia es que hemos vuelto a la normalidad más absoluta en el entorno escolar. Y la mala noticia es que los niños son el grupo de edad menos vacunado de todos, por lo cual deberíamos hacer todavía un último esfuerzo para aumentar la cobertura vacunal en este grupo y que estemos todos tranquilos de que están razonablemente protegidos.
¿Qué ha fallado, Quique, en este aspecto? Porque es verdad que los adultos hemos respondido muy bien a la llamada de la vacunación. Sin embargo, con nuestros hijos la cosa ha cambiado.
Sí, porque fueron el último grupo autorizado a ser vacunado, porque fue el último grupo donde se testaron las vacunas, y ya fue en una época en la que había poca enfermedad grave o estaba en descenso claramente la enfermedad grave, y como los niños además son los menos vulnerables a enfermar gravemente por este virus, había una percepción a nivel comunitario de que esta enfermedad no iba con los niños y que por lo tanto no era necesario vacunarlos. Pero los ensayos clínicos que se han realizado y la vigilancia post-vacunal que se ha realizado en este grupo de edad ha demostrado que las vacunas también salvan vidas en los niños y también previenen enfermedad grave, aunque la muerte y la enfermedad grave en los niños sea extraordinariamente infrecuente.
Tuvimos una primavera en la que el COVID volvió a subir, pues en los meses de mayo y junio se dispararon de nuevo los contagios. El verano ha sido mucho más tranquilo. Ahora vuelve el cole. Y yo no sé cómo se espera, y bueno, y se espera que lleguen además las temperaturas que comiencen a bajar en breve, llega el otoño. ¿Cómo se espera que sea este otoño? ¿Qué es lo que puede pasar?
Bueno, el COVID no se ha ido y volverá a haber transmisión importante ahora que empiece el frío, que empiecen las actividades en entornos cerrados, que empiecen a circular los otros virus típicos de las temporadas más frías. Por lo tanto, debemos estar preparados a que aumente la transmisión, pero no debemos tenerle miedo a esta transmisión, porque esta transmisión nos afectará estando muy bien vacunados como población. Pero será muy parecido, espero no equivocarme, a los aumentos de transmisión que hemos vivido en las últimas dos olas, ¿no? En las que había mucha transmisión, pero muy poquita enfermedad grave.
Bueno, en España Sanidad y las comunidades autónomas ya han pactado la fecha para el inicio de la inoculación de la cuarta dosis de la vacuna, adaptada a las nuevas variantes. Va a ser a partir del próximo 26 de septiembre. ¿Quiénes sí o sí se la tendrán que poner?
Bueno, yo recomendaría, si se autoriza para uso generalizado, que todo el mundo que quiera se la ponga, ¿no? Lógicamente, pero los más vulnerables, los que sí o sí deberán estar reprotegiéndose, revacunándose para estar bien protegidos, son los mayores de 80 años, como hemos visto en toda la pandemia, y aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica importante o inmunosupresión, que son también los más expuestos a enfermar gravemente. Estos sí o sí necesitarán revacunarse.
Bueno, la idea es que comience a partir del 26 de septiembre esa cuarta vacuna para, en un primer lugar, para las personas mayores, que además esa vacuna va a coincidir con la de la gripe. ¿Nos tendremos a que acostumbrar a que haya quinta vacuna o sexta?
Pues no lo sé. De momento, incluso aquellos que se han vacunado con dos dosis únicamente siguen muy bien protegidos contra la enfermedad grave. Eso no quiere decir que los que son más vulnerables no deban preocuparse de actualizar sus dosis, ¿eh? Pero de momento la protección contra la enfermedad grave, que es la que más nos interesa, sigue siendo muy robusta, incluso con dos dosis. Mejora cuando se administra una tercera o una cuarta, pero incluso es robusta con dos dosis, con lo cual todavía no está claro si necesitaremos dosis más allá del recuerdo que demos ahora en otoño, y si tendrá que ser una cosa periódica. Eso dependerá mucho también de si el virus sigue mutando y apareciendo variantes diferentes de las que estamos ahora en contacto.
Y yo no sé si los epidemiólogos dais ahora mismo, pues o esperáis, mejor dicho, si esperáis que puede haber todavía alguna sorpresa, que el COVID pueda repuntar.
Bueno, si algo hemos aprendido con esta pandemia es que el COVID nos da muchas sorpresas, ¿no? Y este virus es capaz de muchas cosas y nos ha ido sorprendiendo en los últimos 2 años y medio, con lo cual es mejor esperar sorpresas, si luego no las hay, bienvenidas, pero es muy posible que aparezcan nuevas variantes. Lo que pasa es que la tendencia natural de estos virus es hacia hacerse más transmisibles, pero menos patogénicos, que causan menos enfermedad grave. Eso es lo que hemos visto en las últimas variaciones, en la aparición de nuevas variantes. Entonces, si ha de seguir cambiando este virus, que por lo menos siga cambiando en esa dirección, que sea más transmisible, pero menos grave.
Pues Quique Bassat, epidemiólogo, gracias por acompañarnos una vez más en Mediodía y por hablarnos de la situación del coronavirus en nuestro país, que siempre decimos, afortunadamente, lo tenemos ya así, en un segundo plano. Pero bueno, no hay que olvidar que todavía sigue ahí. Quique, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues lo estamos diciendo, que vuelven los coles, ¿eh? Hoy han empezado en Cataluña los chavales de los alumnos de allí, pero a lo largo de la semana, pues el cole va a reanudar sus clases en las diferentes comunidades autónomas. Muchos han vuelto también este lunes a la oficina después de las vacaciones de verano y también se da oficialmente el pistoletazo de salida al curso político. Nuestros dirigentes regresan al Congreso, a las sedes de los partidos, y nuestro presidente del Gobierno no iba a ser menos. Pedro Sánchez ha elegido, eso sí, un formato diferente para dar la bienvenida al mes de septiembre, para este nuevo arranque del curso político. En esta ocasión, con el escenario del Palacio de la Moncloa de fondo, la que es su casa y su oficina, podemos decir, pues allí ha recibido esta mañana a 50 ciudadanos anónimos interesados en intercambiar impresiones con él sobre la situación política o económica de nuestro país.
Que soy empleada del hogar. Creemos que nuestras condiciones deben mejorar.
Expresar mi preocupación y la preocupación de toda mi generación sobre el cambio climático. Creo que deberíamos de hacer una apuesta segura por la ecología y las energías renovables.
Quiero hablar de la situación de los pensionistas. Necesitamos seguridad.
No escatime esfuerzos en fomentar los hábitos saludables en la gente joven.
Es que por favor se siga luchando por la igualdad entre las mujeres y los hombres para conseguir que España sea un país justo y feminista.
Que lo importante es tener los pies pegados a la realidad, gobernar para la gente frente a otras realidades que viven aquellos que creen que tienen el derecho innato a monopolizar y condicionar el debate en la esfera pública.
Bueno, pues escuchábamos lo que decía esta mañana en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y antes escuchábamos a algunos de esos 50 ciudadanos planteando sus dudas e inquietudes. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha sido ese encuentro, cómo ha transcurrido.
Pues todo el guión estaba escrito al milímetro de antemano, sin posibilidades de sorpresa. Del medio centenar de invitados, únicamente 5 han tomado la palabra ante las escalinatas de la Moncloa para centrar sus inquietudes. Lo hemos escuchado en las condiciones laborales de las empleadas del hogar, la obesidad infantil, el cambio climático, la igualdad o las pensiones. Pedro Sánchez les ha respondido leyendo su discurso, pues estaba ya cocinado de antemano. El grueso de la locución de Sánchez ha estado centrada, como no, en reivindicar su gestión, presentarse como el presidente de la gente frente a profetas del desastre o de los poderes económicos que se creen, según ha dicho, por encima de las instituciones democráticas.
Ricardo, ¿cómo se ha elegido a estos 50 ciudadanos?
Bueno, pues en el equipo presidencial han corrido a mostrar su satisfacción con este acto, y aunque algún rostro ya ha sido visto en otros actos, lo único que han sostenido es que todos forman parte de las 250.000 personas que han escrito a Pedro Sánchez durante su mandato.
Vamos, que el jefe del Ejecutivo va cómodo, es decir, que sabe ya de antemano que no va a recibir preguntas incómodas ni sorpresas como estos abucheos o pitidos que en primera persona sufrió este sábado en la ciudad de Sevilla. Pues en los últimos meses a Pedro Sánchez le hemos visto con pocos actos, digamos de calle. En el seno del gobierno han optado por mítines y encuentros con simpatizantes en espacios cerrados, acotados y fácilmente controlados para evitar sorpresas entre un público que sea menos afín. ¿Esto va a seguir siendo así en el curso político que empieza o va a haber cambios? ¿Va Sánchez, digamos, a pisar más la calle y menos la moqueta?
La Moncloa es perfectamente consciente del riesgo que supone sacar a Pedro Sánchez de sus muros en un momento de crisis como el actual. Pero en total, Ferraz ha organizado 30 salidas para que tanto el presidente como los ministros pisen la calle para defender su acción. La siguiente parada para Sánchez es en Toledo este mismo viernes.
Gracias, Ricardo. Pues precisamente sobre esto os preguntamos a vosotros hoy, a los oyentes de Mediodía COPE. Si tuvierais oportunidad, ¿qué le preguntaríais al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez? ¿O qué propuesta o duda le trasladaríais o qué comentario le haríais? Bueno, pues queremos escucharos como siempre, queremos conocer vuestra experiencia, vuestra opinión. Nos podéis dejar vuestros mensajes o vuestras notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los libros.
Pues desde hoy, en cope.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you.
Pues estamos ya en la 1:23. Dentro de poquito, aproximadamente en unos 7 minutos, en teoría, eso es lo que nos habían dicho. En torno a la 1:30, hora española, 12:30, hora británica, pues vamos a conocer quién sucederá a Boris Johnson como primer ministro en el país. La votación interna del Partido Conservador, de la que saldrá el nuevo líder de la formación y el jefe del gobierno, se realizó el pasado viernes. 200.000 militantes ya han votado. Y como decimos, sobre la 1:30 de esta tarde, tarde, pues en teoría deberíamos conocer el resultado. Quien encabeza los sondeos es la ministra de Exteriores, Liz Truss, que parte como favorita para suceder a Boris Johnson. Con 47 años, se la posiciona como el ala dura del conservadurismo británico. De hecho, aboga por una reducción interna e inmediata, una reducción inmediata de impuestos para estimular el crecimiento del país. De resultar elegida, sería la tercera mujer en dirigir un gobierno en el Reino Unido después de Margaret Thatcher y Theresa May. Su gran rival es el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, de 42 años. A su favor, entre la opinión pública, pues tiene el haber sido el promotor de la maniobra de dimisiones que precipitó la caída de Johnson. Pero esa cuestión es también vista por algunos analistas como un punto débil al poder situarle como perfil poco de fiar. Bueno, promete también bajada de impuestos sobre la renta, pero más a largo plazo, para centrarse en ayudar a la población a hacer frente a los efectos de la subida del coste de la vida. La carrera por el liderazgo arrancó en julio, cuando Boris Johnson anunciaba su dimisión, acorralado por una serie de escándalos que empezaron con las famosas fiestas en Downing Street y terminaron por la cascada de dimisiones en su gobierno. En su despedida en el Congreso, el pasado 20 de julio, se permitía dar una serie de consejos a su sucesor para terminar con la famosa frase de Terminator.
Quiero usar mis últimos segundos para dar algunos consejos a mi sucesor, él o ella, quien quiera que sea. Manténgase cerca de los estadounidenses y defienda la libertad y a los ucranianos. La democracia está en todas partes. Hemos ayudado a este país a superar una pandemia y a salvar a otro país de la barbarie. Francamente, es suficiente para continuar con la misión cumplida. Accomplished.
Hasta la vista, baby. Bueno, pues así se despedía del Congreso Boris Johnson. Pues a la espera de conocer, como decimos, quién será, quién tome las riendas del país, está claro que la economía y la lucha contra la inflación van a centrar la agenda económica del próximo líder. El país acusa una inflación del 10%, el mayor nivel en 40 años, y acrecentada además por la escalada de precios de la energía. Bueno, sea quien sea el ganador, varios son los medios que, como el Sunday Times, han dicho que el próximo líder del gobierno británico se encontrará con el peor escenario para gobernar desde los años de Margaret Thatcher. Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos con Francisco Javier Pérez Latre, que es profesor del Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, Pilar.
Bueno, ¿cuál de los candidatos tiene más posibilidades de resultar elegido?
Todos los expertos conceden una cierta ventaja a Liz Truss. Y posiblemente estamos hablando de que ella puede ser la primera ministra británica después de Theresa May y de Margaret Thatcher. Y creo que esa es una de las cuestiones que en breves momentos vamos a poder dilucidar.
Sí, en unos minutos se supone que tienen que dar el anuncio. Y bueno, si acuden desde luego a la puntualidad británica, que suelen ser puntuales, pues enseguida vamos a salir de dudas. Decíamos hace un momento que varios medios de comunicación del país pues decían que sea quien sea el elegido o la elegida, se va a encontrar con el peor escenario para gobernar desde Margaret Thatcher. Yo no sé si usted comparte esta impresión.
Comparto esa impresión. También creo que hay otros asuntos interesantes de esta elección que vale la pena señalar. Creo que ha sido una elección muy singular porque hemos tenido 11 candidatos. Bastantes de esos candidatos eran candidatos de minorías. El propio Rishi Sunak es de ascendencia india y ha habido varios candidatos con esos perfiles, ¿no? De origen africano, de origen indio. Y al final han ido desfilando 11 candidatos. Y nos hemos quedado con esos dos, que en realidad los dos han sido insiders del gobierno de Boris Johnson, como muy bien ha señalado, ¿no? Ministro de Finanzas, Liz Truss ha sido ministra de Exteriores, pero también antes ha sido ministra de Comercio Internacional, de Igualdad. Por tanto, son gente con bastante recorrido, aunque insiders del partido, en cierto modo, pero con una relativa juventud. Los dos menores de 50 años, y creo que eso también pues es interesante señalarlo. Pero sí, creo que el Reino Unido se enfrenta a un panorama muy complicado, como el resto de Europa, pero también con algunas incertidumbres más que vienen de la mano, de en cierto modo, del Brexit y sus consecuencias.
Pues la duda la vamos a solventar en unos minutos. ¿Será Liz Truss la elegida o será Rishi Sunak, que son los dos candidatos que optan a liderar la formación de Boris Johnson y también a convertirse en nuevos jefes del gobierno? Francisco Javier Pérez Latre, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Pendientes de ese nombre, lo que sabemos es que mañana Boris Johnson va a pronunciar su discurso de despedida en Downing Street. Acto seguido, entregará su renuncia oficial a la reina Isabel II, quien nombrará ya a continuación a su sucesor o sucesora. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en el primer lunes de septiembre en el que ya ha comenzado la vuelta al cole de los más pequeños. Es además la más cara de los últimos años. El incremento es de entre un 25 y un 30% más. Los alumnos catalanes de infantil y primaria han sido los más madrugadores. El resto de comunidades se irán incorporando a las aulas a lo largo de esta semana. Es también el primer curso en el que se aplica la LOMLOE, la conocida ley CELA, en los cursos impares. Mucha ilusión y nervios entre los más pequeños, sobre todo, lógicamente, por volver a ver a sus amigos.
Estoy un poco triste porque yo quería la profesora que tuve el año pasado, pero seguro que la que me toca va a ser muy guay.
Tengo muchas ganas de empezar el colegio y ver a mis amigos y a mi nueva profesora.
Vuelta al cole que llega además sin restricciones. Las mascarillas han dejado de ser obligatorias, salvo en el transporte escolar. Los pequeños tampoco tendrán que mantener distancias en los comedores. Ni es obligatorio ventilar las aulas ni organizar las actividades en grupos burbuja. Quien también ha abierto hoy el curso, en este caso el político, ha sido Pedro Sánchez en un acto en el Palacio de la Moncloa. 5 de los 50 ciudadanos seleccionados previamente han sido los protagonistas.
Soy empleada del hogar. Nuestras condiciones deben mejorar.
Creo que deberíamos hacer una apuesta segura por la ecología y las energías renovables.
Quiero hablar de la situación de los pensionistas. Necesitamos seguridad.
No escatime esfuerzos en fomentar los hábitos saludables en la gente joven.
Que por favor se siga luchando por la igualdad entre las mujeres y los hombres para que conseguir que España sea un país justo y feminista.
Ciudadanos a los que no hemos escuchado hablar de asuntos como la imparable subida de los precios de la luz, del gas o de los carburantes. Hoy además te estamos contando que ganaderos y agricultores encaran una de las temporadas más complicadas tras un verano devastador. La sequía y el calor están ahogando al campo. En el caso de la aceituna, ya se espera que sea la peor campaña de la última década por el descenso en la producción del aceite en cerca del 50%. Francisco Elvira es productor en Jaén.
Los olivos se encuentran en un estado dramático, con la hoja abarquillada, marrón y empezando a tirar hojas, sin fruto ninguno.
Y a finales de septiembre, es más que posible, el próximo 26, día 26 de septiembre, comenzará a administrarse ya la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus que se pondrá junto con la de la gripe. Esta tarde se reúnen gobierno y comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, donde podría confirmarse el día definitivo. Y más cosas, con un 62% de los votos, los chilenos han rechazado la reforma de su actual constitucional, sancionada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un resultado que han celebrado muchísimos ciudadanos en las calles de Santiago, la capital, hasta altas horas de la madrugada. Empieza ahora la ronda de conversaciones que anunciaba ayer su presidente, el político de izquierdas, Gabriel Boric.
Primera hora, me reuniré con los presidentes de ambas cámaras y con otras autoridades de la República para avanzar lo más rápidamente en esta dirección. Y durante la próxima semana llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente.
¿Qué se votaba ayer en esta reforma constitucional y que el pueblo chileno ha rechazado de una forma tan contundente? Bueno, pues entre otras cosas, el carácter plurinacional del Estado, la reelección presidencial, el sistema de justicia, la eliminación del Senado, pero también se ha rechazado que Chile pase de ser una república democrática a una democracia paritaria, donde se obligaba por ley a que el 50% de los órganos del Estado fueran para las mujeres. Y también que se suprimiera la ley que protege la vida del que está por nacer en favor del aborto voluntario. Fernando Llagaría es chileno y reside aquí en España, concretamente en Valencia. Fue uno de los 7.200 chilenos que han participado en el referéndum constitucional desde aquí. Viendo los resultados, él cree que la población ha querido dejar un mensaje claro a sus dirigentes.
Se aprovechó el momento como para pronunciarse una vez más de una forma en rebeldía, ¿no? Manifestando una cosa como que nos quieren o nos van a tomar el pelo una vez más.
Fernando también ha apuntado un dato que puede explicar el resultado de ayer. El voto esta vez ha sido obligatorio y era complicado adivinar que iban a votar quienes se suelen abstener en las votaciones. Y esa horquilla de chilenos suele ser algo así como la mitad de la población.
Esta vez ha sido un voto obligado para la gente, ¿no?, que vive en el interior de Chile, y eso ha permitido que hubiera, claro, un 50% de nuevos votantes que no sabía nadie hacia dónde se iban a inclinar.
En total han sido 13 millones de chilenos los que han votado este fin de semana y han dado un rotundo no a la reforma constitucional. Como decimos, el presidente del país hoy hablará de este resultado con los partidos políticos a los que ha convocado a una reunión. Queda por ver ahora sus planes concretos para seguir dando continuidad al proceso constituyente. Bueno, y hasta ahora, a la 1:36 de la tarde, nos vamos a ir hasta la capital británica porque está a punto de darse a conocer quién va a ser el sucesor de Boris Johnson. Dos nombres sobre la mesa, te lo contábamos hace tan solo unos instantes. Rishi Sunak, exministro de Economía, o Liz Truss, ministra de Exteriores. Londres, Alicia Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en este momento están a punto de anunciar si será Rishi Sunak o Liz Truss el nuevo primer ministro aquí en Reino Unido.
Estamos viendo, Alicia, que hay una comparecencia, ¿no?, de algún miembro del gobierno, no sé exactamente quién es, no sé
si
es el portavoz del Ejecutivo británico, y se espera que en breve ya anuncien quién va a ser el sucesor de Boris Johnson.
Sí, efectivamente se espera que sea justo ahora. Ya entraron, se puede ver ahora mismo en BBC que están en imagen los dos candidatos, y eso, la votación hay que decir que se cerró el viernes pasado a las 5 de la tarde. Hay que recordar también que esta votación la hacen solo los miembros del Partido Conservador, y bueno, justo en este se espera que ya se anuncie, como estábamos diciendo, y será mañana cuando se reunirán con que resulte ganador, se reúna con la reina Isabel II, esta vez como novedad en Balmoral, no será aquí en Londres, y será también después de que Boris Johnson renuncie.
Bueno, ha comenzado esa comparecencia en la que, como decíamos, están presentes, como apuntabas tú, Alicia, los dos candidatos, Rishi Sunak, de 42 años, y también Liz Truss, a los que vemos pues que están expectantes a la espera de conocer quién va a ser, como decíamos, pues el nuevo jefe del gobierno británico y además el líder del Partido Conservador.
Sí, lo que sí hay que decir es que todavía, ya digo, no se sabe quién será, pero Liz Truss, la hasta ahora encargada de Exteriores, parte como favorita, se decía el viernes, con las propias encuestas del Partido Conservador, y también todos los medios están dando por hecho que será ella, ¿no? Pero como decía, pues hasta que no se haga este anuncio oficial, no sabremos efectivamente quién ocupará este cargo, que recordemos, lo dejó Boris Johnson después de dimitir en julio, tras toda la sucesión de escándalos que hubo tras explotar el principal escándalo del Partygate.
Bueno, ya se sabe, Alicia. Sí. Va a ser Liz Truss quien, como se estaba pronosticando en los últimos días, va a suceder finalmente a Boris Johnson. Ya es oficial.
Pues ya es oficial, efectivamente, será Liz Truss y bueno, se espera que monte un gabinete bastante conservador y bastante distinto al que tenía Boris Johnson, y sobre todo lo importante, el mayor reto que enfrentará Truss será poner freno al descontento que tienen los británicos, un descontento que está marcado por una línea muy clara, el creciente y vertiginoso aumento del costo de la vida.
Bueno, pues Liz Truss, que ha tomado la palabra en este momento tras conocer que ella ha sido la elegida, y hay que destacar que va a ser la tercera mujer en dirigir un gobierno en el Reino Unido después de Margaret Thatcher y Theresa May. No lo va a tener fácil porque, como han estado destacando en los últimos días también diferentes medios de comunicación del país, como el Sunday Times, pues han dicho que el próximo líder del gobierno británico, en este caso ya sabemos que va a ser Liz Truss, se va a encontrar con el peor escenario para gobernar desde la época de Margaret Thatcher.
I'd like to pay tribute to my fellow candidates, particularly Rishi Sunak.
Pues ha tomado la palabra Liz Truss. Alicia, te dejamos ahí pendiente de sus palabras y luego, más adelante en mediodía, volveremos a conectar contigo para que nos digas pues qué es lo que está diciendo la sucesora de Boris Johnson en este momento en ese discurso.
Hasta luego, claro que sí, estaremos pendientes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te cuento que hoy hace 25 años que murió una de las mujeres más inspiradoras e influyentes del siglo XX, una religiosa que dejó un profundo calado en la sociedad y a la que todos recordamos con su manto blanco y azul. Hablamos de la Madre Teresa de Calcuta.
Por medio de este premio y por medio de todos los que estamos aquí reunidos, estamos deseando proclamar la buena noticia a los pobres de que Dios los ama, de que nosotros los amamos y de que son alguien para nosotros. Ellos han sido creados por la misma mano cariñosa de Dios.
Era su discurso cuando fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1979. Canonizada en 2016, después de un proceso relativamente rápido, esta albanesa, nacida en Skopje en 1910, pasó a la historia por su trabajo, como escuchábamos, con los pobres. La santa fue una monja católica que atendió durante más de 45 años a pobres, a huérfanos, a enfermos, muchos de ellos además en situaciones de máxima necesidad, y también lo hizo hasta su último suspiro, en los últimos días de su vida. A los 18 años ya había descubierto su vocación en la vida, ir a la misión como religiosa. Cuando tenía 40 sintió la llamada de Dios para fundar la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, una congregación que sigue en expansión y que ya cuenta con más de 4.500 religiosas en 133 países. Es, desde luego, el mayor de sus legados. En España hay 5 casas de las Misiones de la Caridad, en Madrid, en Barcelona, en Sabadell y en Murcia. Las hermanas raramente hacen declaraciones públicas guiadas por el consejo que les dio la Madre Teresa. Pues en Madrid se establecieron a finales de los 80, en la casa del Paseo de la Ermita del Santo, y con ellas colabora Teresa desde hace ya bastante, desde hace 24 años, porque podemos decir que fue casi desde el día en que nació. ¿No es así, Teresa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, desde el primer momento en que nací ya me llevaron allí a la casa, pues toda mi familia, ¿no? Porque somos todos voluntarios.
Lo primero, bueno, te llamas Teresa y yo creo que esto no es una casualidad.
No, me pusieron el nombre por ella.
Bueno, tú eres voluntaria, como decíamos, desde niña, porque es algo que te viene de familia. Tus padres han sido siempre voluntarios en la Ermita del Santo, en Madrid, y habéis ido todos los años a ayudar a las hermanas en Tánger y también en Setúbal. ¿Cómo es ese voluntariado, Teresa?
Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita, porque ellas agradecen mucho que vayamos las familias con ellas los veranos, porque al final pues también es un testimonio de lugares donde pues las familias están rotas, pues nosotros de alguna manera acompañamos a esos niños que no tienen familia, pues para poder darles el amor que no han recibido, ¿no? Y nos hacen pues partícipes de esta misión que tienen las Misioneras de la Caridad y que tanto hemos disfrutado.
Bueno, aunque esto del voluntariado con las Misioneras de la Caridad te viene por parte de padre, yo creo que merece la pena que conozcamos a tu madre, porque ella ha llegado a conocer a la Madre Teresa de Calcuta. Belén, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero bueno, la di la mano, ¿eh? Tampoco fue mucho más.
Bueno, ¿y cómo fue ese momento? Me imagino que inolvidable y muy emocionante, claro.
pues hubo un congreso de la familia, yo sería una adolescente y entonces, pues aparte de escucharla, que fue lo más impresionante, luego pues es verdad que nos daba la mano a los voluntarios y a mí me dio 3 medallitas. Pero vamos, lo impresionante fue ver esa mujer tan pequeñita y cómo hablaba, eso es lo más importante.
Bueno, con la devoción que le tenéis a la Madre Teresa, lo normal habría sido pues guardar esas 3 medallitas que te dio, pero sin embargo no lo hiciste. ¿Qué pasó con ellas?
Ah, pues me imagino que, pues no sé, me acuerdo, bueno, lo único que recuerdo es que se lo di a un chico que tenía un cáncer de pulmón y es verdad que ahora, pues aunque no lo sepa, pero está vivito y coleando con ya abuelo como yo y entonces eso, y luego otras 2 medallitas también se las di a gente que necesitaba, porque la madre lo que enseña es eso, ¿no? Lo que recibes es para darlo, sí, eso.
Bueno, siguiendo el legado, por tanto, de la Madre Teresa. Pues Belén y Teresa, madre e hija y voluntarias ambas de las misioneras de la Caridad en Madrid. Gracias por vuestro testimonio y gracias por estar con nosotros hoy en mediodía.
Venga, hasta luego, adiós.
Adiós.
Pues a esta hora llega la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de Juan Pablo I, el Papa del siglo XX, cuyo pontificado duró solo 33 días. Ayer domingo fue beatificado en Roma. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar. Juan Pablo I, el Papa que apenas duró el tiempo de una sonrisa, fue proclamado ayer beato. Francisco se refirió a aquella sonrisa del Papa Luciani, nada impostada, que lograba transmitir la bondad del Señor y que era la imagen de una iglesia con el rostro alegre, que no está enfadada ni alberga resentimientos, que no se presenta de modo áspero ni está marcada por la nostalgia de un pasado supuestamente glorioso. Ha habido muchas fantasías absurdas sobre la muerte del nuevo beato, sucedida a los 33 días de ser elegido papa, y también sobre lo que habría sido su pontificado, que algunos imaginan revolucionario, todo lo contrario de la trayectoria de Albino Luciani. Lo que no es fantasía es su sencillez de corazón, su inteligencia humilde, su conformidad con su propia condición de debilidad, que se expresa bien en esta oración: Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. La suya era más la sonrisa del alma que la de los labios. De hecho, su vida no fue un camino de rosas. Sabemos bien los sufrimientos y pruebas que padeció, pero estos no dejaron en él sombra de resentimiento. Sabemos también que le afligía la posibilidad de ser llamado a una tarea que pudiese quebrar sus fuerzas, y sin embargo se entregó a ella con sencilla obediencia. En él no había contradicción entre la certeza de la fe y la compasión por las debilidades humanas, entre la firmeza doctrinal y el compromiso social, entre la preocupación por los desafíos tremendos que la Iglesia debía afrontar y la esperanza segura en que el Señor no la abandona nunca. Necesitamos ese rostro alegre del Beato Luciani, que no procede de cálculos ni temperamentos, sino de la conciencia de tenerlo ya todo, de saber que estamos en las manos de Dios, cuyo amor por nosotros nunca decae.
Esta mañana Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa 50 ciudadanos que han sido seleccionados por el gobierno y que con anterioridad pues habían mandado mensajes al Ejecutivo por diferentes vías para expresar sus dudas, inquietudes, críticas, peticiones. Y sobre esto te preguntamos hoy. Si tuvieras oportunidad, ¿qué le preguntarías al presidente del gobierno? ¿O qué propuesta o duda le trasladarías? ¿O qué le dirías? Bueno, queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Expectativa.
Comienza tiempo de juego.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego, todo es lo que parece.
Siempre.
Y este martes, con la Champions.
Hola, Manolo, muy buena.
Desde las 8:30, jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Celtic, Real Madrid, Sevilla, Manchester City.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estoy loco porque ruede el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya hay fecha para el comienzo de la campaña de la gripe estacional en Madrid, de la campaña de vacunación. Es el 17 de octubre. Se va a iniciar con los grupos de riesgo y más de 1,7 millones de dosis. Los mayores de 65 años van a ser los primeros en recibir la vacuna, seguidos de los de entre 60 y 64 años. Y los grupos de riesgo como embarazadas, enfermos crónicos, profesionales sanitarios y sociosanitarios, cuidadores y personal de servicios esenciales de la Comunidad de Madrid. Este año, como ya te hemos contado, se prevé una campaña más complicada que en años anteriores por dos motivos que nos explica en COPE Estanislao Nistal, virólogo de la Universidad San Pablo CEU.
No haya ningún tipo de restricciones, que el uso de mascarillas también se vea reducido cada vez más. Y en esa medida, pues también la exposición a los agentes infecciosos respiratorios pues sea también mayor. Entonces esa es una. Y la otra posibilidad es que pueda que las variantes de gripe o los subtipos de gripe que estén circulando, pues por alguna razón, pues tengan una o puedan comenzar un poco antes y su expansión o el comienzo de la campaña de gripe pues se adelante un poco más.
Por eso se recomienda, como siempre, no olvidar la vacunación, que empieza, como te digo, el próximo 17 de octubre. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más noticias de nuestra región y más cosas que te interesan. Pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora situación bastante tranquila, afortunadamente, en todas las carreteras de la comunidad, tanto de acceso y salida como las rondas de circunvalación M40 y M50. Tan solo pendientes de las obras en la M40 en Vallecas, que cortan el carril derecho, y aunque no provocan retención, sí que pedimos especial precaución si van a circular por esta M40 hacia la A3.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya, 5 de septiembre, vamos volviendo poco a poco, vamos a conocer más noticias de Madrid con Álvaro Cotelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Qué tal ese regreso al trabajo?
Bueno, vacaciones cortas, pero tampoco tenía mucha ganas de veros, pero así están las cosas.
Bueno, así están las cosas. Bueno, cuéntame.
Bueno, lunes 5 de septiembre, los que no volvieron el día 1 a trabajar han vuelto hoy, con lo cual, vuelta a la rutina, al trabajo, lo de la vuelta al cole, salvo los centros privados, lo vamos dejando para partir del miércoles. Miércoles, recuerda, infantil y primaria, jueves, secundaria y bachillerato, con muchas novedades. Pues ya no va a haber grupos burbujas separados, sino que pueden interactuar, ya no será obligatoria la mascarilla en comedores, y eso de abrir la ventana en invierno pues ya se ha acabado, o sea que van a tener menos frío los alumnos este próximo año. Y también han acabado las vacaciones y es turno de hacer balance, sobre todo para el sector turístico. Las primeras cifras que vamos conociendo son buenas, se han marcado cifras y récords que no se veían desde antes del COVID. Pero vamos a saber, hablando con determinados negocios y profesionales del sector turístico madrileño, si realmente se ha notado ese empujón al turismo este verano y si realmente los turistas extranjeros y nacionales que han venido a Madrid se han dejado el dinero o se han encogido un poquito el bolsillo por aquello de la subida de precios que estamos viviendo en España. Y también vamos a estar, por supuesto, en la Cuesta de Moyano. Te lo estamos contando desde esta mañana. Es habitual que aparezca algún graffiti, pero lo de este fin de semana ya ha sido demasiado, porque han quedado tres grafiteros y durante el fin de semana han estado vandalizando utilizando hasta 5 casetas. Están las pinturas que ocupan prácticamente todas. El ayuntamiento dice que no las va a limpiar, que no puede hacerlo, porque es una cosa que tiene que ver con patrimonio cultural. En fin, que están buscando soluciones ya no solo para limpiarlas ahora, sino para que no vuelvan a los grafiteros a actuar en esa zona. Y vamos a estar pendientes también, por supuesto, 35 años después, de su homenaje a los 10 bomberos de Madrid fallecidos en ese tremendo y trágico suceso en el incendio de los almacenes Arias.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Bienvenido y luego os escuchamos.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Equilibrar el descanso y el ruido genera terrazas en armonía. Equilibrar la limpieza y la diversión genera terrazas en armonía. Equilibrar el tránsito y el espacio genera terrazas en armonía. Ayuntamiento de Madrid.
Energía, creatividad, entusiasmo, empatía. ¿Y tú? ¿Diriges con pasión? Abierto el plazo de inscripción para el curso de Dirección de Centros y Programas de Servicios Sociales impartido por Cáritas Diocesana de Madrid. Descubre una metodología activa y participativa con la que construir una verdadera comunidad de aprendizaje entre todas las personas que participan en el curso. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y reconocida en toda España, que habilita para desarrollar las funciones de dirección de centros de servicios sociales de iniciativa privada. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3, Cáritas Madrid, cerca de las personas.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, en el Teatro Lara, todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I
make you feel like cheating? I'm like, no. Bueno, pues se acaba el verano, vuelta al día a día, a la rutina, y es tiempo de poner muchas cosas a punto. Una de ellas es nuestro cuerpo, porque seguro que, oye, con los excesos del verano y de estos días, ¿verdad?, que hemos comido mucho, bueno, pues algún arreglo necesita. Hoy nos vamos a centrar, si te parece, en la celulitis, la dichosa celulitis o las estrías, que tampoco nos gustan. Bueno, tengo una buena noticia, y es que es posible eliminarlas. Gustavo Barragán es médico de la Clínica Barragán, que ya sabes que llevan 40 años, más de 40 años al servicio de nuestra belleza. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido, ¿eh?
Sí, yo no quería volver, pero me han obligado.
Es lo que hay. Bueno, doctor, ¿con qué tratamiento, con qué técnica es posible hacer desaparecer esas células grasas que tanto afean nuestro cuerpo?
Bueno, en la celulitis hay dos factores muy diferenciados. Uno es el acúmulo de grasa desproporcionado en algunas zonas del cuerpo. Y para esto podemos, si es muy poquito, hacerlo con ultrasonidos. Si es una cantidad más grande, ya recomendamos la liposucción Bácer, que es usar los ultrasonidos, pero ya desde dentro. Es mucho más potente, porque desde afuera, hacerlo transcutáneo, pues solo podemos afectar al primer centímetro nada más. Pero cuando el acúmulo es grande, tenemos que introducir la sonda de ultrasonidos desde dentro para quemar la grasa con los ultrasonidos, pero desde el interior. Y luego tenemos lo que es la piel de naranja. La piel de naranja, eso lo vamos a hacer con radiofrecuencia monopolar de alta potencia, que lo que hace es estimular a los fibroblastos para que fabriquen colágeno y se tense la piel. Funciona muy bien sobre todo en mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes, hablamos menos de 50 años, porque los fibroblastos todavía son muy activos y responden muy bien al estímulo. La máquina lo que hace es estimular nuestras células para que trabajen. A partir de los 65 años, el estímulo ya la célula no responde. Entre los 50 y los 65 sí hay respuesta, pero es mucho más fuerte cuando es en gente joven, menor de 50. Por eso esa celulitis, esa piel de naranja, recomendamos no esperar, tratarla antes de los 50, que es cuando vamos a obtener realmente resultados muy buenos.
Claro, claro.
Y luego tenemos el tema de las estrías. Las estrías, desgraciadamente, no somos capaces de eliminarlas, pero sí somos capaces de disimularlas, que se noten menos. Uh-huh. Lo que es cuando ya se han roto las fibras elásticas, la piel se abre y se forma la estría, eso no tiene reparación posible. Pero sí podemos conseguir, por un lado, quitar el color rojizo y, por otro lado, que la piel se compacte un poco y la estría se disimule, sea menos notoria.
Ajá.
Pero no conseguimos la eliminación
total
completa de la misma, ¿eh? Aunque sí conseguimos disimularla.
Disimularla.
Bueno, a veces solo tenemos que hacer una cosa y a veces hay que hacer las tres, depende del caso.
Claro. Bueno, pues para eso lo mejor, doctor, si le parece, es dejar el número de teléfono. La primera consulta es gratuita. El teléfono de la clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355. Ahí le van a asesorar, por supuesto, de cuál es la mejor técnica. Gracias, doctor. Hasta el próximo día y bienvenido de nuevo. Hasta el próximo día. Adiós. Nosotros seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.